Por la manía esta que tengo yo, frustrado, músico frustrado que soy, de querer cantar y no puedo.
Ajá. Eso que dice, you make me feel like dancing.
Realmente no fui yo. Aquí tengo frente a mí a mi queridísimo ingeniero Jaime Miral, que es ventrílocuo. El que estaba cantando era él, no era yo. Y le quedó bastante cerca de esta voz de pito chillona que tenía Leo Sayer. Que por cierto, Leo Sayer, como tantos cantantes que ponían esa voz así, él no cantaba de esa manera. Leo Sayer tenía una magnífica voz de tenor. Lo mismo caso de Barry Gibb con los Bees, que tenía una voz muy bella. Barry Gibb incluso creo que es barítono. Una voz muy bonita, pero no, Leo Sayer tuvo tremendo éxito en los años 70 con estas canciones todas, como esta que en este momento estás escuchando, con la cual hemos comenzado en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Porque esta canción que se llamaba You Make Me Feel Like Dancing, o sea, me hace sentir como que estoy bailando, como que estoy danzando. Esta es la canción, tú sabes que este programa sin música no puede vivir. Esta es la canción que se encontraba en el número uno de los Estados Unidos en American Top 40 en la semana correspondiente al 15 de enero del año 1977. Recuerda que el Top 40 corría la semana, arrancaba el sábado y después se repetía. El American Top 40 con Casey Kasem se repetía el domingo, dependiendo la emisora. En Cuba, en el caso de Cuba, que es lo que nos interesa en la conversación a nosotros, a Cuba llegaba a través de la GBS 710, que después, como seguramente muchos de ustedes en Cuba saben, y aquellos que me están escuchando en Miami, en el exilio, donde quiera, saben que la GBS después de vino Radio Mambí, donde yo trabajé durante muchísimo tiempo, en la 710, pero el American Top 40 llegaba de esta manera. Y a mí, sabes que a mí me encanta, yo tengo esta manía de que, como digo, que la vida de cada quien es una banda sonora y que va ilustrando las cosas que musicalmente, de acuerdo con los episodios de tu vida, en esta banda sonora existencial de mi vida, en esa época que te cuento, yo cumplí 20 años en el año 1977. Esta canción es la que estaba en el número uno en el American Top 40 y, curiosamente, es la canción con la cual, de esas ironías, tú dices, bueno, ¿y la habría pegado esto? Ahora no. Cuando el presidente Jimmy Carter, que le gana la elección en noviembre del 76, se la gana a Gerald Ford, Jimmy Carter, como todo presidente americano, asume la presidencia el día 20 de enero, y en este caso fue el día 20 de enero del año 77, como ustedes saben, Jimmy Carter, que era una persona decente, pero fue un presidente fallido, un inepto. Jimmy Carter solamente tuvo un término de 4 años. La canción que está en el número uno en Estados Unidos, en el momento que Jimmy Carter llega a la presidencia, es esta canción que se llama Me Hace Sentir Como Que Estoy Danzando. Sin embargo, como la canción se llama You Make Me Feel Like Dancing, a mí me gustaría cambiarle el título a la canción y ponerle You Make Me Feel Like Freezing. O sea, como que me estoy congelando, porque, mis queridos amigos, hoy tenemos un programa frío. Ok, permíteme explicarte. Yo sé que las temperaturas suben y bajan, pero en el momento en que yo estoy conversando contigo, estamos en el invierno de este año. Yo incluso estoy pretendiendo, por una serie de hitos y de récords de temperatura y de sucesos de temperatura que te voy a mencionar aquí ahora, de hitos meteorológicos, yo pretendo que este programa, como la inmensa mayoría de los programas de La Barbacoa de Pepe, se queden como programas evergreen, que funcionen todo el tiempo, pero a veces, como este mismo caso que estoy conversando contigo aquí, quizás yo haga una referencia a corte temporal que de alguna manera, no totalmente pueda limitar el programa, pero yo voy a manejar el programa de esta manera que el programa pueda servirte para ahora, para este momento, y te pueda servir para después, e incluso que este programa muy frío, lo puedas escuchar por alguna razón en el verano. Y lo que ocurre es que en este momento que estamos conversando, este programa, como ustedes saben, se origina en Miami. Miami está a tiro de piedra. Parece mentira, pero así es. Está a tiro de piedra de Cuba, está a tiro de piedra de La Habana, sobre todo a tiro de piedra de Matanzas, a tiro de piedra de Varadero. Y los frentes fríos que llegan aquí a Estados Unidos y llegan al sur, naturalmente la Florida, de acuerdo con la ubicación geográfica que tiene, que es una península y que es el punto más sureño que tiene los Estados Unidos, aquí no hace estas temperaturas que pelan, como se dice, que hay en el resto del país y que yo, por una serie de razones, yo he podido conocer. Pero esa masa de aire frío, de aire ártico polar, termina llegando a Cuba, ya en el Caribe se disipa, es la razón por la cual, por ejemplo, nuestra vecina, pues en el caso de Cuba, nuestra vecina Venezuela, en Venezuela prácticamente los abrigos son casi prácticamente desconocidos. No es el caso, por ejemplo, de Colombia, porque, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy alta en la cual hace frío, Pero estos frentes fríos habitualmente llegan a Cuba y a veces, si la masa de aire es bien intensa, puede ser que en el mismo momento que está haciendo frío en Miami, ese frío lo haya también en La Habana. Pero habitualmente llega como que con acción de retardada, llega un poquito después. Y al punto que voy, que con esta canción con la cual acabo de comenzar acá, esta es la banda sonora, por eso te estaba diciendo aquí, parodiando y además ironizando, que en vez de You Make Me Feel Like Dancing, sería You Make Me Feel Like Freezing, porque esta canción es la que precisamente representa la banda sonora, más otras que voy a tocar acá, de lo que pasó en Miami, porque hoy lo que te voy a hablar es de frío. Te voy a hablar de frío en Miami y te voy a hablar de frío de Cuba. Y ocurre que en la semana del 18 de enero del año 1977 fue que aquí apareció un titular y ese frío llegó a Cuba. Yo te voy a contar cómo yo personalmente a mis 20 años lo experimenté en La Habana. Esa masa de aire frío, ártico, polar llegó a Cuba y esto fue en la semana del 18-19 de enero del año 1977, en vísperas de la asunción del presidente Jimmy Carter, al punto que aquí en Miami hubo tanto frío que los periódicos locales, por ejemplo el Herald, en esa época no había, creo que todavía en español, el nuevo Herald creo que no existía, era solamente Miami Herald, salió un titular que decía Snow in Miami, pero así con signo merecido, Snow in Miami, nieve en Miami. Al otro día, en el 19, o sea, el día 19, al día siguiente, el Miami Herald publicó otro titular que decía The Day That Snowed in Miami, o sea, el día que nevó en Miami. Y además incluso el titular de un periódico que era Miami News, en la edición vespertina del miércoles 19 de enero, es el que decía Snow in Miami, pero así como una gran cosa. Imagínate tú, porque realmente Miami, como te estaba comentando, por la ubicación geográfica que tiene, aunque en Miami hay algún momento como este que te estoy comentando, que llega a ser frío, y sé que Snow in Miami significa que llegamos al punto de congelación, que de acuerdo con nuestra manera de medir, que es grados centígrados, es grado cero, pero Estados Unidos, tú sabes, sigue aferrado a este sistema caótico de medición. Estados Unidos trató en los años 70 de meterse en el métrico decimal y se produjo resistencia por parte de la ciudadanía, que está acostumbrada a medir de esta manera caótica, que en parte es como medía Cuba. O sea, en todos los países del mundo es el sistema métrico decimal, que es muy bueno porque es convertible. Aquí no, aquí, como en Cuba en parte, aquí pesamos en libras, ponemos gasolina en galones y para la velocidad son millas y nada de eso es convertible. De manera que como en Estados Unidos no se mide en centígrados, sino que se mide en Fahrenheit, nuestra equivalencia de cero grados en centígrados o en Celsius, que es la manera correcta de decir, aquí en Fahrenheit. De manera que cuando hubo snow en Miami, quiere decir que hubo temperaturas de congelación, lo cual sería equivalente a cero grados centígrados o a 32 grados Fahrenheit. Y fue lo que pasó. Y esto fue tan duro, francamente, porque en Miami no estamos acostumbrados al frío. La ciudadanía de Miami, la nativa de aquí, o la que somos de Quitipón, de alguna manera, estamos acostumbrados, incluso si venimos, como el caso mío, que vengo de Cuba, más incluso americanos, yo tengo americanos vecinos que nacieron en Miami y son de Miami, los abuelos son de Miami, son de acá, y no tienen metido en la piel los sensores que tiene la gente que vive en Baltimore, o que vive en New York, o que vive en Colorado, es otro mundo. De verdad que aquí cuando hace frío, hace frío, no a ese nivel. Aquí nunca llegamos aquí, que Miami nieve, menos en este momento que te estoy comentando, con el particular que el frío aquí en Miami es relativamente incómodo, como pasa en Cuba por la gran humedad que tiene Miami, porque como Miami es una península que corre en más o menos una dirección general de norte a sur, los vientos alisios que vienen del Atlántico atraviesan perfectamente la península, pero además en el caso de Miami, Miami tiene la vecindad hacia el oeste, tiene un pantano, tiene la Ciénaga de Zapata de Miami, que no es así. Los Everglades, que es el paraíso de los cocodrilos, hay cocodrilos como locos. Por cierto, cuando hace mucho frío aquí en Miami, en Cuba cuando hace mucho frío chifla el mono, aquí chifla el cocodrilo, porque es de esa manera. Y entonces lo que ocurre es que los Everglades le meten un acento de humedad tan grande, aparte del factor del viento, que siempre es terrible, le meten un tremendo factor de humedad que hace incomodísimo al frío, y lo hace penoso. Yo he viajado al país, como ustedes han venido sabiendo, muchísimo, e incluso Europa también. Yo he estado expuesto a grandes nevadas y a grandes heladas. Y sí, por ejemplo, Chicago, que es una ciudad muy fría, a la cual llevo, por razones del asunto del auto show, llevo yendo a Chicago durante años consecutivamente un montón de tiempo. Chicago el frío pela, sin duda que es terrible, pero es un frío seco. Aquí en Miami, con el asunto de la humedad, es una cosa que es intolerable, que te pones el abrigo y tú sientes como que el abrigo está mojado. Y ese panorama es el que pasa en Cuba. De manera que te estoy contando aquí hoy, recordando, porque como estamos en este momento, en este periodo de frío, porque además Cuba ha tenido en estos días, ha tenido un récord que se sumó, que te lo voy a mencionar ahora en la segunda parte del programa. Primero vamos a agotar en esta primera parte del programa esta parte del frío aquí en Miami, ese particular del año 77, más otros detalles de esa manera, para pasar entonces al frío en Cuba, que me parece que está muy bien. Cuando pasó esto que te estoy contando, que eso fue el día 18-19 de enero del año 77, Rick Shaw, atención, Pepillo es el cubanaleco, que quizás muchos de ustedes no lo sepan, y quizás ahora lloren de emoción. Ustedes, como yo, que escuchábamos la W, ¿te acuerdas? Que era la QAM, después pasamos a la GBS, que ahorita la mencioné. El DJ capital que tenía, sobre todo en los años 60, en los 70 después fue cambiando, que tenía QAM, era Rick Shaw. Rick Shaw llegó a ser uno de los grandes DJs de la radio americana, con base aquí en Miami, pero un hombre que tuvo una carrera tremenda y llegó a tener reputación y relieve nacional. La emisora era local de Miami, pero Rick Shaw era una figura muy apreciada en el universo de los locutores. Y Rick Shaw, que estaba en ese momento, en el 77, estaba en QAM, de pronto, como ve el frío que hay, empieza a tocar en enero. Eso fue el día, como te cuento, 18 de enero, comienza a tocar, de Bing Crosby, comienza a tocar White Christmas. White Christmas, que ustedes saben que es una canción que escribió Irving Berlin, ese gran compositor. Y esto es un villancico del año 46, que ustedes saben que tiene el hito y tiene el récord de que fue durante muchísimo tiempo, creo que acaso todavía lo es. Olvídate que es un villancico. Es la canción mejor vendida en la historia discográfica de la nación americana, en la historia radial. Pero la canción habitualmente es una canción de temporada que solamente se toca en las emisoras de radio durante Navidad, durante Christmas. Y de pronto está en enero y ¡pámbada! Dispara la canción y dice, bueno, Rick Shaw se habrá comido algo que él hizo. Entonces empezaron a llamarlo. En Estados Unidos la gente llama a las emisoras. Empezaron a llamarlo, Rick, ¿qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Por qué tú estás tocando en pleno enero una canción que además el otro día, en diciembre del año pasado, la tocaste? ¿Por qué estás tocando Blanca Navidad? Y él dijo, porque la estoy tocando porque usted no ha mirado afuera. Está nevando en Miami. Y eso fue lo que pasó exactamente en ese día. Al punto que el meteorólogo Red Bidinger, que estaba haciendo el turno de la madrugada en la entonces Oficina Nacional del Tiempo, que en esa época estaba en Coral Gables, había anunciado anteriormente que venía frío, intenso, con lluvias, y él mencionó, y la gente no lo creyó, mencionó la posibilidad de nieve. Posibilidad de nieve en Miami, eso no puede ser posible de ninguna manera, pero lo dijo. Y claro, aquí viene un debate. Yo no vivía en Miami en ese momento, yo te voy a contar dónde me encontraba en ese momento, en ese frío, dónde es que yo me encontraba. Me encontraba en La Habana, porque este frío, como te cuento, en el 77, llegó a La Habana y fue un frío intenso. Seguramente en los anales de la meteorología cubana que he registrado, y seguramente muchos de ustedes, como lo recuerdo yo, sean contemporáneos conmigo, 10 años más joven que yo, 10 años menos jóvenes que yo, seguramente lo recordarán. Pero yo sí he conocido muchísima gente aquí en Miami que estaba acá, incluso gente contemporánea conmigo, y está el debate. La mayoría de las personas dice que realmente no hubo nieve en Miami, que eso de hecho, por la ubicación geográfica que tiene Miami, la cercanía del mar, los vientos, que eso en Miami no ha pasado nunca, y que sería muy difícil que en Miami nevara. Hay un debate. Yo he preguntado a montones de personas, incluso en familia, que vivían aquí en Miami para entonces, y casi nadie habla de nieve, porque una cosa es ver nevar y otra cosa es ver la nieve. Casi nadie habla en ese momento que vio nevar. Hay quien habla de que vio nieve en la mañana cuando se levantaron, en el patio, nieve sobre los carros, aquí todo el mundo tiene carro, nieve en el jardín. Sin embargo, ese reporte de nieve como tal tampoco es el más frecuente. Las personas más serias que yo les he preguntado, incluso de mi familia que vivían aquí, lo que me hablaron fue que lo que amaneció en Miami fue escarcha. Y una cosa es escarcha y otra cosa es nieve. La escarcha es más fácil de explicar. La nieve es la nieve que viene arriba, que no es otra cosa que agua congelada y que cae y se acumula. La escarcha es que el rocío de la mañana, la humedad que tiene las plantas, lo que sea, por el frío, como pasa con un refrigerador, se congela. Entonces crea la escarcha. No es exacta, la escarcha no es exactamente la nieve. Por cierto, ahora me viene a la mente, yo no sé por qué está la escarcha y está el verbo escachar, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Ok, pero junto con eso, para aquellos que me están escuchando en Cuba, en otros sitios que no conocen el sur de la Florida, muy al sur de Miami, en una época que todavía, hoy día está casi todo está con el fenómeno de la llamada conurbanización, en que las ciudades y las barriadas se van creciendo, 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 y se van juntando. El fenómeno de la conurbanización, sobre todo en la Florida, es muy grande. Por ejemplo, Miami está empatada con una ciudad vecina que en una época no lo era, que es Fort Lauderdale. Bueno, al sur de Miami todavía está separadita, pero cuando yo empecé a vivir aquí estaba mucho más separada que ahora, que es la ciudad de Homestead, que por cierto tiene mucha presencia mexicana. Homestead está al sur de Miami, muy al sur de Miami, y eso de ahí lo que viene es la carretera para Los Cayos. Bueno, Homestead, como está más al sur y como está más adentro, porque lo que pasa es que lo que ocurre es que en este tipo de circunstancias, las temperaturas costeñas, por la presencia, la cercanía del mar, son más altas que las temperaturas de tierra adentro. Entonces, Homestead no da al mar. Homestead está para muy al sur y está para adentro. Hay reportes de algunas personas que tempraneramente, ese día en la mañana, vieron lo que se llama flurries en inglés, en English. O sea, que vieron copitos de nieve. No copos de nieve de que está nevando, como tú ves en una película de Disney, ¿no? Pero que hubo copitos. O sea, está ese reporte contradictorio. Pero sí, mis queridos amigos, hubo un tremendo frío en Miami en ese momento. Y el Miami Herald, al día siguiente, al otro, ya me refiero al día 20, el titular importante que tenía el Miami Herald, que aquí tú sabes que Miami y la Florida particularmente, este es el punto del país donde más se cultivan cítricos, especialmente naranjas. El norteamericano es muy naranjero, pues tú sabes que como parte del desayuno tradicional americano, el jugo de naranjas. Y además no hay avión que esté volando en Estados Unidos que no tenga jugo de naranjas. A veces yo me digo, caramba, estarán las turbinas trabajando con jugo de naranja, porque el jugo de naranja no falta nunca en ningún avión. Yo no tomo jugo de naranja en el avión, yo tomo jugo de tomate, pero bueno, otra historia que te contaré un día, porque, ya que te lo digo, déjame contártelo. Si vas a volar y si vas a ser viajero frecuente, frequent flyer, como he sido yo durante mucho tiempo, el avión deshidrata y tú necesitas sal para que te hidrates. Esto es un consejito así al mar en que te estoy dando acá. Tú ves este programa, por eso que se llama La Barbacoa de Pepe, que es medio loquito el programa. Cuando tomas jugo de tomate, tú retienes el agua. Entonces, es la razón por la cual, aparte que me encanta el jugo de tomate, yo tomo en el avión jugo de tomate en vez de jugo de naranja. Pero ok, al punto que cuando hay gran frío aquí en Miami, los granjeros, los naranjeros, se vuelven locos. Que toda la parte, lo que es el centro de la Florida, está lleno de los grandes campos. Tú te metes en una carretera y tú ves como Isla de Pino, pero en Isla de Pino es un desastre, ¿no? Tú ves así los campos de naranjas. Hay cítricos de todo tipo. Hay limón, hay toronjas también, pero o sea que Isla de Pino es la reina de la toronja. Aquí básicamente lo que hay es naranja, porque además la naranja, no sé si lo sabes, la naranja, el jugo de naranja es un factor de cambio en la tasa de la bolsa. El jugo de naranja es un factor de cambio en la bolsa. Cuando se produce una emergencia como esta y viene ese frío, las naranjas se arruinan. Se acabaron las naranjas. O sea, ahí vino la crisis de naranja y eso desbalancea la bolsa, un montón de cosas. De manera que el titular del Herald, el día 20, lo que decía era, te lo voy a traducir de inglés al español, lo que decía era, granjeros batallan por salvar las cosechas de la helada. Y lo que hace es que, bueno, cubren las matas con nylon y con cosas así, pero no, la afectación fue tremendo porque además se leía en el periódico que iba a haber otra vez frío severo esa noche. Y en esa época, a diferencia de un reciente presente, los ciclones tienen nombres. Las olas de frío no tenían nombres, ya tienen nombres. Ya el Centro Nacional de Huracanes les pone, o sea, la Oficina del Tiempo les pone, y lo que pasaba es que antiguamente las olas de frío, como pasaba con los ciclones en el pasado, que no tenían nombre y se quedaba solamente el ciclón registrado, de acuerdo con el año que pasó, de ahí vino el famoso ciclón del 26, que yo te prometí que este año, como es el centenario, te voy a hacer ese programa acá, en detalle, porque ya lo hemos estado manejando, pero va a ser un programa mucho más detallado en el momento que ocurra con la fecha. Bueno, esta ola de frío del año 77, que no tuvo nombre, quedó simplemente registrado como la gran ola de frío de enero del año 1977, y representa, y aquí lo histórico del hecho, representa lo que hasta ahora, a pesar del debate que te conté, que hubo gente que dijo, es escarcha, que no es escarcha, que fueron copitos de nieve, que no sé qué. De todas maneras, los únicos rastros de nieve, aunque hayan sido rastros, reportados en el área de Miami corresponde exactamente a esta ola fría que te acabo de comentar. El fenómeno, ya casi para terminar esta narración, comenzó 3 días antes con un primer frente frío que entró el día 16 de enero, que dejó bajas temperaturas ambientales. 2 días después llegó este otro frente combinado y la combinación de los dos frentes uno detrás del otro, con altas presiones, o sea, cielos totalmente despejados, cielos azules, que se habían situado sobre el valle del río Mississippi, crearon este fenómeno. En Homestead, que fue donde se dijo que se había reportado copos de nieve, eso fue reportado incluso en una base muy seria, que es la base aérea de Homestead, y que, bueno, allí hay servicios meteorológicos a todo dar. Y aunque algunas porciones del estado se cree que en algún momento en el pasado habían reportado caída de nieve, es lo que está reportado, se cree, sin embargo, que la última vez que se había producido un fenómeno semejante hasta que te estoy refiriendo en el año 77, había sido en Miami, en febrero del siglo XIX, febrero del año 1899, en que pasó lo mismo, pero tampoco fue exactamente en Miami, sino que fue en Fort Myers, y Fort Myers es una ciudad muy bonita, pesquera, turística, que se come mucho pescado, que se encuentra en la costa oeste. El caso fue que ya para las 9:30 de la mañana, del día 19, naturalmente esta escarcha haya sido la nieve, que alguna gente dice a capa de espada que fue nieve, ya con los rayos del sol, hubo frío durante todo el día, pero ya se había fundido, y ese día sí hubo frío. O sea, la alta más grande aquí fue 47 grados Fahrenheit, que eso es frío, ten en cuenta que 32 es el grado de congelación, que es nuestro cero, y finalmente esta ola de aire frío terminó cesando el día 21 de enero. ¿Tú sabes qué canción estaba en el número 2 de la radio americana, de la American Top 40, en esta semana del 77, con la cual voy a salir aquí, y ahora cuando entre tengo todavía un par de apuntes de ese frío de Miami? La canción que estaba es esta. Esta es I Wish. Esta es una canción que pertenece al disco The Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, que este año está de aniversario porque el disco fue publicado en el año 76. Lo que ocurre es que la mayoría de los hits corrieron en el 77. Vamos a hacerle de aquí ahora con Stevie Wonder, con I Wish, que estaba en el número 2. Y habría mucha gente que estaría diciendo, I wish que no haya tanto frío, ¿no? Pero fue lo que pasó. Regreso contigo en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. Forte.
Mis queridos amigos, en el año 1980 hubo un frío grande y lo recuerdo muy bien porque un frío grande aquí en Estados Unidos, pero yo no estaba aquí, yo me encontraba en ese momento en Cuba. Del mismo modo que me encontraba en Cuba en el año 77, que fue la media hora previa, cuando aquí se produjo esa ola de frío que generó el famoso titular de Snow in Miami, de Nieve en Miami. Y este par de fríos, el del 77 y el del 80, permíteme ahora decirte a nivel anecdótico, y quizás, ¿por qué no?, tú puedas ponerle, que es lo que siempre trato de hacer en mi narración, ponerle papel carbón a esta historia para que tú te sientas representado a nivel de memoria. En el del 77, porque ahora te voy a contar por qué estamos escuchando la canción del año 1980, con la cual hemos comenzado esta segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, hoy en un programa de frío. La ola esa de frío del 77, tú sabes que ya tú me has escuchado comentar acá que por razones de familia yo crecí con mis hermanos a partes iguales entre La Habana y Matanzas. Era el fin de semana, el viernes para Matanzas, el sábado para Matanzas y de vuelta a La Habana el domingo en el famoso tren de Hershey, que tú sabes que yo adoro y que forma parte de mi vida. ¿Cuántas veces lo monté? Imagínate tú. Y mi madre se había tenido que mudar para Matanzas a cuidar a mi abuela, que estaba muy malita, y ya terminó muriendo 2 años después. Y se había mudado de vuelta otra vez para la casa de Matanzas, porque mi abuela no puede estar sola. Entonces yo me iba con mi hermano menor y mi padre, me iba para allá los fines de semana, y este frío a mí me agarró en el tren de Hershey. Este, el de enero del 77, oh my God. Ese tren todo cerrado, porque ese tren como era de hierro, ese tren era un hielo. Mi papá decía, este tren es un hielo. Hubo un frío grande. Ese frío del 77 llegó y yo lo pasé. Lo pasé en el tránsito ese, en el tren yendo de La Habana, desde Casablanca para Matanzas, y lo recuerdo muy bien. Y el otro frío, que fue grande y que para mí fue memorable, y seguramente va a estar registrado en los anales del Instituto de Meteorología, que por cierto, te debo un programa con la historia del Instituto de Meteorología y un programa con los grandes meteorólogos del pasado de Cuba, que va a ser un programa muy interesante, te lo prometo, tómalo ahí como un rain check ahí. El del año 80, y es la razón por la cual hemos comenzado aquí con esta canción que se llama I Wanna Rock With You, o sea, Rock With You, esta canción de Michael Jackson, que ahora te voy a contar un poquito, pues ahí yo no puedo evitar lo de la música. Y esta canción es la que estaba en el número uno en el American Top 40, de acuerdo con mi archivo, que no me he inventado por mí, es el archivo de Casey Kasem. Esta es la canción que estaba en el número uno el 2 de febrero del año 1980. ¿Y por qué lo recuerdo muy bien? Porque en esa época, las cosas de Cuba, que ustedes van a entender perfectamente bien, yo estaba recién graduado, yo no me pude escapar a pesar de que hice todo lo posible, pero qué va, inviolable era aquello. Yo traté de escaparme de la ley 1254, yo sí me acuerdo, la ley 1253. Es una ley del año 1964, que es la ley de servicio militar obligatorio. Bueno, la ley que viene detrás, que es la ley 1254, y esto seguramente muchos de ustedes ni siquiera lo saben, era la ley, no sé si existirá todavía, la ley de servicio social, que indicaba que una vez que tú te graduabas de la carrera, que te graduaras, en pago a la generosa revolución que había gestionado y había costeado tus estudios, tú tenías que replicarle a la revolución, retribuirle, y tenías que aguantar que te mandaran para donde te mandaran. Y tenían esta fórmula que a la gente era conjugar las candelitas. La gente de Pinar del Río la mandaban para Santiago de Cuba, la gente de Santiago de Cuba la mandaban para Matanzas, la gente de Matanzas la mandaban para Camagüey. Y en ese traje, que lo que hacían es que lo que siguen gastando dinero, yo estaba en Bayamo. Yo aprendí a querer muchísimo Bayamo y Manzanillo, que son las dos ciudades en las cuales yo trabajé. Pero ocurre que se me ocurrió vacacionar en esta semana del febrero del año 1980, y como yo había estado de niño, que mi madre me había llevado un par de veces, por cierto, a Guamá, que era esta famosa aldea bonita con las esculturas de Rita Longa, se encuentra en la Sierra de Zapata, se me ocurrió, en este fin de semana que te cuento, irme para Guamá, porque estoy de pase, a mí me daban un pase, entonces llegué a La Habana, estuve con mi mamá, ya mi madre estaba de vuelta en La Habana, me reservé, me fui para Guamá, y estuve en Guamá. Muchacho, el frío que había en Guamá ese 2 de febrero, yo recuerdo que estaba en una cabañita que era la número 8, y la cabañita estaba casi como pegada al canal de entrada que da colindante cuando estaba allí, ya eso no como, no sé si Guamá existe o no, te estoy hablando de 80. Ahí estaba la famosa atalaya, que era el lugar, es el mirador que estaba en la punta del canal, y ahí miraba para la Laguna del Tesoro, y mi cabañita, de esas sobre pilotes, con la planta creo que hexagonal, mi cabañita que era la número 8 era las primeritas. De ahí al restaurante que era el Gran Caney, en un solo sitio para comer, que era el Gran Caney, o sea, comía, se almorzaba, lo que fuera. Había creo que tres puentes. Y yo recuerdo que yo salía, no te voy a decir si me bañé o no, eso vamos a dejarlo ahí porque eso no es conveniente para nada. Imagínate lo que te dé la gana. Porque tú habrías hecho igual, no te me dejas aquí, era el tipo duro, ok. Los puentes para mí eran etapas de ir y regresar. Me queda un puente, me quedan dos puentes. Y así, porque el frío que había era que pelaba. Y esa es la etapa que yo estoy aquí en este momento ilustrando musicalmente con Rock With You. Que además, déjame contarte ahora rapidito, que esta canción de Michael Jackson, que cantando parece una mujer, aquí es que Michael Jackson aparece con la voz que tuvo hasta el otro día, porque Michael Jackson era el chiquito que el chillón que estaba con The Jackson 5. Muy talentoso, ¿quién va a decir que no? Michael Jackson era un dechado de virtudes musicales. Pero te acuerdas que él, de pronto, la voz seguramente le cambió. Michael Jackson se separa de Jackson 5, que se quedaron independientemente, nunca más fueron nada. Y él debuta en el año 1980 con este disco que se llama Off the Wall. El disco del año 79. Pero este es el primer éxito que corre en la radio americana. Yo estaba hablando de Bayamo, yo estaba en Bayamo escuchando la GBS, cuando escucho al DJ diciendo, hay un disco nuevo de Michael Jackson como solista, y que qué maravilla, Michael Jackson regresa, porque ¿dónde está Michael Jackson? ¿Dónde está? Se había perdido Michael Jackson. Y entonces yo me entretengo, como yo hablaba inglés, pero yo entendí todo eso, ¿no? Me entretengo y de pronto sale Rock With You. Y yo luego escucho a una mujer cantando, y digo, ¿qué será? Cuando me pregunto, ¿cuándo van a poner la canción de Michael Jackson? Esto es un detalle anecdótico de cómo yo choco con esto, ¿no? Y cuando se acaba la canción, dice el DJ, este es Michael Jackson con la canción, que dice, ¿what? Por si parece una mujer. Bueno, de ahí para acá, el Michael Jackson que tú conoces, una notita aquí, así ahora, va a apuntar. Por cierto, en esta media hora vamos a revisitar a Michael Jackson otro par de veces más. Para acabar contigo, aquí, en la conversación que tenía con Miami, de los recursos de temperatura que tuvo Miami, que fueron varios en ese momento, este año 77, como te cuento, hubo récord en Fort Lauderdale, hubo en La Belle, que está en el centro aquí. Miami Beach también reportó 0 grados. El aeropuerto de Miami reportó en esta ola de frío del 77, reportó menos 1 grado, o sea, 31 grados Fahrenheit, que equivalen a menos 1 grado Celsius. Y sí, como te estaba comentando, las bajas temperaturas perjudicaron las cosechas de la Florida, particularmente los cítricos, los llamados tender vegetables, o sea, los vegetales tiernos. Alrededor de 150 mil trabajadores agrícolas inmigrantes perdieron su trabajo en el estado, y las pérdidas, agrícolamente hablando, se calcularon en 350 millones de la época, que sería mucho más dinero que ahora. El entonces gobernador del estado, que era Rubin Askew, tuvo que declarar, como si hubiera sido un ciclón, estado de emergencia. Sin embargo, la nieve en Miami, en el año 77, aunque aparece en los récords de prensa, no está. Esto es un detalle interesante. Eso que te dije ahorita, que aparece registrada como snow en Miami, es récord de prensa y récord oral. No apareció. O sea, los expertos en meteorología parece que no le dieron credibilidad al reporte de la gente y al debate de que si era escarcha, que si era nieve, no sé qué. No le dieron credibilidad ninguna, y es la razón por la cual esos récords no aparecen registrados oficialmente en los anales de la meteorología de los Estados Unidos, localmente de Miami. Un caso interesante. Ahora bien, de aquí a ahora, mis queridos amigos, en lo que me queda conversación contigo en esta segunda media hora, vamos a montarnos imaginariamente un avión, cosa que estoy haciendo contigo imaginariamente de alguna manera, y vamos a volar el estrecho de la Florida. En este panorama de frío, vámonos para Cuba. Ya te hablé de este récord de temperatura, para mí que fue el día 2 de febrero, que además, déjame decirte ahora, sí, en Guamá había termómetro y esta temperatura para Cuba es baja. Pregunté y me dijeron que había habido 3 grados. 3 grados frío. O sea, 3 grados por encima de cero. Es frío. Eso, como te cuento, esto fue el día 2 de enero del año 1980. Yo no dudo que seguramente, aunque quizás de una manera muy privada y no lo quieran reconocer, tenga alguien que me está escuchando en el Instituto de Meteorología en Casablanca, y hoy en Radio Martí, claro, clandestinamente, ¿no? Y hoy en la barbacoa de Pepe, y me conocen, y dirán, Pepe Forte está diciendo la verdad, vamos aquí a buscar ahora los récords, y seguramente va a salir que sí, que el día 2 de febrero del año 1980 hubo una ola de frío bastante intensa en Cuba. De aquí vengamos ahora. Y como yo me paso la vida ilustrando este programa musicalmente, porque es algo que no puedo evitar, ¿qué te parece si escuchamos aquí ahora, ya de que estás hablando de Michael Jackson, Michael Jackson, después que aquí Michael Jackson acaba con este disco que fue Off the Wall, que se lo produce Quincy Jones, y ahí arranca el Michael Jackson hasta el día que murió. Ustedes saben muy bien. Además, con todos los escándalos mediante que son para nada halagüeños, Michael Jackson después viene con otro disco que está considerado uno de los discos de mejor venta, de los discos más exitosos en la historia de la discografía americana, de la industria discográfica americana, que fue Thriller, también producido magníficamente bien por Quincy Jones, que tú sabes que ya murió. Este disco además generó olas, porque además en este disco es que Michael Jackson aparece por primera vez. Michael Jackson es un chico afroamericano, o sea, hablando coloquialmente, con todo el respeto, para que después no diga alguien, estamos hablando con todo respeto, es un chico negro americano. Y aquí en este disco, Michael Jackson, ustedes saben que todavía no se sabe qué fue lo que hizo. Hay todos los rumores del mundo que si vivía de maquillajes, que si se alteró las glándulas suprarrenales, que si se inyectó, que si se colocó una medicina que lo que hacía era que provocaba vitiligo, porque Michael Jackson terminó totalmente con la piel blanca. Se hizo operaciones que él fue negando, operaciones de corte físico en la cara, para la nariz y una serie de cosas, y terminó el Michael Jackson que la gente que me está escuchando ahora, joven acaso, que lo vio en esta última etapa, físicamente ese Michael Jackson, aquel que se tapaba la cara antes de la pandemia, ese Michael Jackson físicamente no tiene nada que ver con el Michael Jackson que yo sí conocí, el de los Jackson 5, e incluso el que sale con Off the Wall. Ya aquí en Thriller, Michael Jackson aparece por primera vez y la gente decía, mira, está blanco. No, no, Michael Jackson continuó en esa senda y terminó en este nivel de aclararse la piel mucho más intensamente después. Pero Thriller tiene como característica ese particular en que también sorprendió a todo el mundo porque ya le estaba metido en eso que realmente a estas alturas, yo tengo que decir aquí, nadie sabe exactamente qué cosa fue lo que pasó. Y esta canción se encontraba en el número uno en el American Top 40 el día 24 de diciembre del año 1983. Y ahí viene esta mancuerna con Paul McCartney, que se juntaron los dos y grabaron esta canción que se llama 666. Que a mí me encanta, porque además esta canción tuvo un video muy simpático en la cual son un par de malandrines los dos que andan de pueblo en pueblo vendiendo una pócima falsa de rejuvenecimiento. Ese es el video, esta es la época maravillosa de MTV, MTV que es nuevo, y esto MTV lleva 2 años, pero qué va, es que los videoclips de MTV, aquello se mandó a correr, y los videos terminaron siendo que incluso muchos de ellos, como este video, rebasaban simplemente el clip musical, sino que tenían a veces tener una introducción. Y esto que te cuento, que se ve a Paul McCartney y a Michael Jackson como dos personas que no se conocen vendiendo este jarabe, este elixir, vendiéndose a las pobres infelices en los pueblos de campo por ahí. Eso sale primero, y de pronto cuando ellos logran vender las botellas y se monta un pequeño camioncito allá en los años 20, ahí es que comienza la canción. Esa es 666, una canción muy buena, fue un gran hit, y esa canción se encontraba en el número uno, en el American Top 40, el día 24 de diciembre del año 1983. Y ahí, estos amigos que tengo que me están escuchando secretamente en el Instituto de Meteorología en La Habana, seguramente dicen, mira, vamos aquí a los análisis y van a encontrar que una ola de frío en Cuba, que yo pasé bastante intensa, el 24 de diciembre del año 1983 en Varadero. O sea, tiene que haberla vivido en la sección occidental de Cuba, lo que por una razón de familia, yo me pasé ese domingo en Varadero y te cuento que el frío que había era que pelaba tremendo. Ahora, en este programa en que estamos hablando en este momento, y aparentemente va a haber todavía un periodo largo de frío, porque tú sabes que aquí está la costumbre, que es lo que se llama Groundhog Day, que hay una película incluso que se llama así, que es esta marmota, es una tradición americana que incluso acaba de pasar en estos días ahora. Yo incluso habría de contarte un programa acerca de cómo es que ocurre esa tradición campesina americana. Es de farmers, de campesinos, en que sacan una, y es muy vieja la tradición, sacan una marmota soñolienta y de acuerdo a cómo se comporta la marmota dice si el frío se va a acabar o si nos quedan todavía por delante una serie de semanas de frío intenso. Y eso en estos días, otra vez, como pasa todos los años, eso se televisa. ¿Te acuerdas que está la película esa en la cual el personaje se despierta todos los días ese día? Una buena película. Bueno, la marmota en estos días la asomaron y la marmota dijo que va a haber más frío. No sé qué va a parar. La marmota parece que sabe, ¿no? Y la marmota creo que es infalible, no se equivoca para nada. Así que por ahí va. Pero regresando en este caso a Cuba, bueno, en Cuba esto habría que hacerlo con un curiel o con un almiquí, no sé. Sería bueno crear esta misma tradición de que saque la cabeza y entonces diga si va a haber frío, más frío o no, si el frío va a continuar. Me gustaría, déjame ver si yo establezco una próxima Cuba la tradición del almiquí o el curiel cubano que diga si va a haber frío o no. Déjame hablarte ahora exactamente del pasado, de otros récords de frío que ha tenido Cuba en el pasado, porque además lo interesante en algún modo es que acaba de producirse en este momento en Cuba, acaba de producirse un nuevo récord. Te voy a contar los récords históricos que tiene Cuba, pero ahora, recientemente, en esta temporada de frío que estamos hablando, acaba de producirse un nuevo récord de frío en Cuba de 1.4 grados centígrados o Celsius, porque claro, Cuba maneja Celsius, no Fahrenheit. Ya déjame contarte, con mis largos años viviendo en Estados Unidos, ya yo me acostumbré a Fahrenheit, pero primero no me gustaba. Más me parece tan loco eso que 32 es cero, ¿ok? El métrico decimal sin duda es una maravilla, qué gran invento, ¿eh? Hay un debate ahora que el métrico decimal hay que revisarlo, porque el métrico decimal dice que es impreciso y que las conversiones son un poco la cañona. Todo eso es cierto, pero ok, es un buen sistema. Bueno, hay un nuevo récord de frío de Cuba de 1.4 grados Celsius que se reportó en este mes en Atuey. Esto es una localidad, en la estación de Indio Atuey, que está en la provincia de Matanzas, y que registró precisamente en esta temporada el nivel más bajo de frío del país a consecuencia de esta misma ola polar que hemos tenido acá. Esto fue en la madrugada del lunes 2 de febrero de este año, año 2026. Lo digo porque si el programa se puede quedar, de todas maneras, esto es un hito histórico, así que para que se quede ahí. Otros registros semejantes notables en la provincia de Matanzas incluyó Jagüey Grande, que Jagüey tiene fama de frío, 3.4 grados, Playa de Girón, 5, eso es bajo para Cuba. En Cienfuegos, en la localidad de Aguada Pasajeros se reportó 4.4, mientras que en la capital de la provincia, o sea, en la ciudad de Cienfuegos, se reportó 5.2. Ahora bien, de estos récords de Cuba que son interesantes en este programa aquí de hoy, déjame contarte que Cuba tiene récords de temperatura de hace un montón de años. Por ejemplo, el récord que está vigente todavía y que este que te acabo de citar ahora no ha roto. Es uno, ya yo no vivía en Cuba en esa época, uno que fue registrado en Bainoa. Bainoa está en el sur de La Habana. Bainoa también es un lugar frío, ¿sabes? ¿De dónde es el burro? Hay varios burros, ¿no? Pero el burro Bainoa es uno que es famoso, programa que también te debo. Fueron 0.6 grados. O sea, esto está casi una fracción de 0 grado. Eso fue registrado al amanecer del día 18 de febrero del año 1996, entre las 6 y 40 y las 7 de la mañana, porque en Cuba pasa también lo que pasa aquí en Estados Unidos y pasa aquí en Miami, que los récords de temperaturas habitualmente, esencialmente, ocurren en el mes de febrero. Es el mes más frío. No es enero, no es diciembre, que es el mes de la Navidad. Hay un reporte también muy bajo de Cuba, que es anteriormente a este que te conté, el 96, que es del 10 al 11 de enero del año 1970, que yo lo recuerdo muy bien. Y esto fue reportado en la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional José Martí de Rancho Boyeros en La Habana, que reportó 1.2 grados. Yo recuerdo ese frío también, que fue un frío bien intenso. Tengo que contarte aquí la historia, por no sé qué sale la frase esa que dice que chifló el mono. Un día te la voy a contar. Y eso fue otro frío también que fue importante. Y hay un reporte interesante de que Cuba tuvo, es un reporte con el cual yo no he podido francamente dar como tal, pero hay un reporte que dice que en Cuba se registró, como esto de la nevada de enero del año 77 aquí de Snowy Miami, que en Cuba ocurrió lo mismo en el Pico Turquino, en esa época era por supuesto que la provincia de Oriente, de nevada en el año 1900. Está por ver, pero por ahí va. Y mis queridos amigos, nada, yo quería dedicarme hoy exactamente a contar esto de los frentes fríos, que en Cuba los frentes fríos habitualmente comienzan a llegar sobre el día 15, 16, 17 de noviembre de cada año, aunque las ventiscas comienzan a producirse, que ya son ventiscas de vientos invernales, tipo frente frío, pero no como tal, ya en octubre, y eso trae como consecuencia la famosa migración de pájaros reportada por los pescadores del área de los Cayos, de Sabana Camagüey, particularmente el faro de Cayo Paredón, que es un faro internacional que se encuentra allí en el Cayo Paredón, que está en el conjunto ese de ese archipiélago, eso está en el norte de Ciudad de Ávila, que hay reportes históricos toda la vida que sobre entre el día 8 de octubre de cada año al día 12 y puntualmente sobre el día 10, que es el día de la fecha patria de octubre, se produce una migración de pájaros, precisamente la primera migración de pájaros, que pájaros migratorios de Estados Unidos aprovechan los vientos sur para escaparse del frío que viene para Estados Unidos. Así que un pequeño detalle. Mis queridos amigos, vamos a salir de aquí con quién ahora, con otro frío tremendo que yo pasé, que fue un frío en el año 1983. Yo estaba en abril del 83, estaba en el aeropuerto por una razón que no quiero recordar ahora, ahorita que lo mencioné, el aeropuerto José Martín La Habana, la noche, y que los que me están escuchando en meteorología, díganse sí o si no, la noche, la madrugada del 18 de abril del año 1983, hubo un frío tremendo. Ese bollero estaba congelado. Yo pasé toda la madrugada en el aeropuerto entrando y saliendo a la terraza, o existía la terraza todavía, y hubo tremendo frío. Y ese día, ¿qué canción estaba en Estados Unidos el número uno de la American Top 40? Otra vez Michael Jackson con Billie Jean. Gracias y abrígate.
La barbacoa de Pedro.